La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Cisjordania ha batido a la veterana periodista de Al Jazeera Shirin Abu Akleh cuando cubría nuevos enfrentamientos entre palestinos y soldados israelíes a proximidad del campo de refugiados de Jenin. Ucrania registra avances de sus tropas en el noreste del país, a proximidad de la ciudad de Kharkov, repeliendo al enemigo ruso hasta sus propias fronteras. La justicia francesa investiga al presidente emiratí del consorcio policial internacional Interpol por presuntas torturas y detenciones arbitrarias con metidas en Emiratos Árabes Unidos. Y en adelanto de la última edición Américas, las remesas a la región han crecido más del 25% en 2021, según el Banco Mundial. Daremos también un repaso, un análisis a esa primera escala en Europa, en Berlín, del presidente argentino Alberto Fernández pronunciándose sobre la guerra en Ucrania. La Vidal, en controles, al micrófono Marcos García Herrera. Noticias. Es un extracto de la grabación puesta a disposición por la publicación Middle East Eye, basado en Londres, en la que se registra el momento en que esta mañana temprano era abatida la emblemática periodista de Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, de nacionalidad palestina y estadounidense, cuando cubría enfrentamientos en las inmediaciones del campo de refugiados palestinos de Jenin, norte de Cisjordania ocupada. Estados Unidos, la ONU, la Unión Europea, Francia, París han reclamado una investigación independiente sobre los sucesos. El canal qatarí acusa a Israel de haberla abatido. El primer ministro israelí Bennett emitía más temprano la hipótesis de que hubiera sido víctima de disparos palestinos. Precisiones más temprano para RFI, corresponsal en Israel, Daniel Blumenthal.
El cuerpo sin vida de la periodista fue llevado por los palestinos a un hospital cercano y mañana será trasladado a Ramala. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel escribió en Twitter que Israel ha ofrecido a los palestinos hacer un examen patológico en conjunto para determinar de quién era la bala. Abu Akleh y otro periodista fueron alcanzados por balas disparadas durante un intercambio de fuego entre fuerzas de seguridad israelíes y un grupo armado palestino en la localidad de Burkin, próximo al campamento de refugiados de Jenin, al norte de los territorios palestinos. El portavoz militar confirmó que el enfrentamiento era en el marco de una operación antiterrorista. La corresponsal de Al Jazeera, habitante de Jerusalén Este, era ciudadana de Estados Unidos y el embajador de ese país exigió que Israel lleve a cabo una seria investigación.
Precisiones de Daniel Blumenthal. Otro palestino moría no lejos de Ramala en el transcurso de otros enfrentamientos entre palestinos y soldados israelíes. Agregar sobre la muerte de Shirin Abu Akleh la reacción de Xavier Abu Eide, asesor de la dirección de la OLP.
Acá lo que se ha intentado hacer desde la mañana es encubrir un crimen, es distribuir información falsa y nuestra posición en este caso ha sido muy clara. Nunca una investigación de la potencia ocupante israelí ha llevado justicia absolutamente a nadie y creo que muchos se acordarán de otros casos donde incluso extranjeros han sido asesinados por fuerzas de ocupación, como el caso de la norteamericana Rachel Corrie, y nunca se hizo justicia.
Die Ukraine wird also jetzt schon sich darauf einrichten müssen, 100 Jahre damit zu kämpfen.
Ucrania deberá luchar durante 100 años contra las consecuencias de la guerra actual, advertía hoy en Berlín el dirigente alemán Olaf Scholz al recibir a Alberto Fernández de Argentina. Scholz, que establecía un paralelo con aquellas consecuencias que dejaba la Segunda Guerra Mundial en su país. Casi el 30% de los empleos en Ucrania, unos 5 millones, se han perdido desde el inicio de la guerra, advertía por su parte la Organización Internacional del Trabajo este miércoles. En el terreno bélico, 77 días de guerra y una retirada del ejército ruso en torno a la segunda ciudad ucraniana, Kharkiv, Kharkov, en el noreste, que parecía acelerarse este miércoles, permitiendo una progresión insospechada de las tropas ucranianas hasta escasos kilómetros de la frontera con Rusia y el distrito de Belgorod. Mauricio Latorre.
La contraofensiva lanzada por el ejército ucraniano se plasmó ayer en la liberación de 4 localidades situadas al norte y noreste de Kharkiv, deshaciendo el cerco de las tropas rusas que tratan ahora de evitar de ser repelidas hacia la frontera situada a pocos kilómetros. Según el Instituto de Estudios de la Guerra, basado en Washington, el ejército ucraniano efectúa progresos significativos y avanzará probablemente hasta la frontera en cuestión de días o semanas, amenazando las líneas de suministro del ejército ruso y comprometiendo también su ofensiva en el norte del Donbass. Congratulándose por la progresión de sus tropas en la región de Kharkiv, el presidente Zelensky invitó a la población a no propagar emociones y esperanzas excesivas sobre un cambio radical en el terreno bélico.
En un 8 al 15%, por primera vez, la guerra parecía hoy haber afectado el suministro de gas ruso que transita por Ucrania. En el sur del país, la ciudad de Mykolaiv es último cerrojo desde Crimea hacia el puerto de Odessa. Y seguía hoy bajo una intensa artillería rusa. Parte de la población prorrusa de Jersón, al norte de Crimea, habría pedido a Moscú la anexión del distrito rusófono. El Kremlin no ha excluido del todo la posibilidad. Testimonio de la situación es el de Vlad Deskorolovaini, profesor español en la ciudad de Kryvyi Rih, comuna de Dnipropetrovsk, tan solo a 100 kilómetros al norte de Jersón, ocupada por los rusos.
Nos faltan armas, necesitamos más armas para defender nuestro país. Por eso agradecemos vuestra ayuda. Al mismo tiempo necesitamos más armas, no para defender Ucrania, sino para defender toda Europa. Lo que queremos hacer es ganar esta guerra. Queremos devolver nuestro territorio, territorio de Crimea y el territorio de Donbass. Esa es la posición de la nación ucraniana.
En paralelo al tablero diplomático europeo, la adhesión a la OTAN no iría contra persona, declaró en Helsinki el presidente finlandés Sauli Niinisto con motivo de la firma de una declaración de asistencia mutua con el Reino Unido. El primer ministro británico Boris Johnson, horas antes, y su homóloga sueca Magdalena Andersson también anunciaban un acuerdo de defensa y de protección mutua en caso de agresión, al margen de que esos dos países nórdicos pidan a la OTAN a finales de junio en Madrid la adhesión a la Alianza Atlántica. Precisiones, Paula Estañol.
Es un paso importante para nuestras relaciones bilaterales, se replicaba por su parte el primer ministro británico, que también explicaba que el pacto firmado les permitirá compartir datos de inteligencia, combatir unidos los ciberataques, enfrentar la compra de armamento o la realización de ejercicios militares conjuntos. El anuncio llega cuando Suecia y Finlandia multiplican los esfuerzos para conseguir garantías de seguridad, sobre todo de las potencias mundiales, ante su hipotética entrada formal a la OTAN, una adhesión que podría ser duramente respondida por Moscú, y ha advertido a Suecia y Finlandia sobre las consecuencias políticas y militares que acarrearía su ingreso a la Alianza Atlántica.
Aquí en Francia, en base a la competencia jurídica universal, la justicia ha abierto una nueva investigación contra el presidente de Interpol, organización basada en Lyon, aquí en Francia, contra el responsable policial emiratí Ahmed Nasser Al-Raisi, el presidente honorífico y responsable policial emiratí, y ello por complicidad de torturas y detenciones arbitrarias, según la denuncia presentada elevada por dos ciudadanos británicos. Angélica Pérez.
La primera denuncia es la de un estudiante de doctorado de la Universidad de Durham en Inglaterra, especialista en Emiratos Árabes Unidos, quien asegura haber sido víctima de espionaje en su viaje a Emiratos en 2018 y luego retenido y torturado durante 7 meses hasta obligarlo a hacer una confesión falsa. Condenado a cadena perpetua, el joven obtuvo un indulto una semana más tarde gracias a la presión internacional. El segundo denunciante, un agente de seguridad británico, fue apaleado varias veces e incluso apuñalado en 2019 por las fuerzas de seguridad del Emirato de Sharjah como represalia, asegura él, por haber apoyado al equipo de Qatar, país rival de Emiratos. Para los dos denunciantes, estas torturas no se hubieran producido sin el consentimiento y la participación de Al-Raisi.
Último consejo de ministros a cargo de Jean Castex y también presidido por Emmanuel Macron, el jefe del Estado reelecto. Todo ello a un mes de la primera vuelta de las elecciones legislativas. De aquí al sábado se conocerá el sucesor, sucesora de Jean Castex. Salud COVID, a partir del 16 de mayo deja de ser obligatorio aquí en Francia el porte de mascarillas quirúrgicas en transportes públicos.
Plus obligatoire. La situación epidémica se améliore.
No obligatorio, pero ciertamente recomendado, indicaba el ministro francés de la Salud, Olivier Véran, al subrayar que la situación epidémica mejora sin duda, pero que ni la quinta ola ni la pandemia de COVID-19 todavía han terminado. La Agencia Europea de Seguridad Aérea anunció que a partir del lunes también dejará de ser obligatorio el uso del tapabocas en aeropuertos y a bordo de los aviones. Del resto del mundo, primero Manila.
I'm also guided by the fact that 31 million have voted for unity.
El hijo del exdictador Ferdinando Marcos Jr. reivindicó su victoria en la presidencial, comprometiéndose a mantener la unidad del país. El futuro presidente fue hoy felicitado por su homólogo Joe Biden. La policía recibe en Sri Lanka la orden de disparar contra los manifestantes para evitar una situación de anarquía en el país que atraviesa su peor crisis económica desde la independencia en 1948. El gobernador del Banco Central advierte que el país se hundirá definitivamente en 48 horas si no es nombrado un nuevo gobierno. Tras la dimisión del primer ministro el lunes, Mahinda Rajapaksa, hermano del jefe del Estado, Goyatava, que esta noche anuncia renunciar a algunas prerrogativas ejecutivas. El titular de defensa descartaba más temprano cualquier eventualidad de intervención militar. Detalles, Melissa Barra.
Desde el lunes, las violencias en torno a las manifestaciones antigubernamentales han causado 8 muertos y 225 heridos, según informaron las autoridades policiales, que han desplegado a 85 mil efectivos autorizados a disparar con fuego real sobre los alborotadores.
We being Sri Lankans and we being a disciplined force, we don't want to fire at our own people.
Pese a la profundidad de la crisis, Kamal Gunaratne, secretario de Defensa, descartó hoy que el ejército vaya a intervenir contra el orden constitucional y deploró a la vez que una suerte de violencia organizada haya reemplazado a la cólera espontánea de la población. El toque de queda fue prolongado hasta el jueves, pero centenares de manifestantes seguían desafiando la medida, acampando frente a las oficinas de la presidencia en las que sigue confinado el presidente Gotabaya Rajapaksa.
En situación de default sobre su deuda externa, sin reservas apenas ni turistas que llenen las arcas estatales, la población de la isla enfrenta inmensas penurias de alimentos, carburantes y medicamentos y interminables cortes de suministro eléctrico. Testimonio desde Colombo de Ishara Chaturanga. Trabaja en una agencia de viajes en la capital srilankesa.
Ahora nos han puesto el toque de queda hasta mañana por la mañana. Van ampliando poco a poco porque desde ayer la gente está enfadada. Están encendiendo las casas de los ministros. Todavía no ha ido el presidente. Entonces las manifestaciones están continuando hasta que vaya el presidente de Sri Lanka, porque han subido mucho los precios de gasolina y falta gas y el corte de luz y todo. Por eso la gente está enfadada.
El régimen chino condena las críticas formuladas por la OMS contra la política de cero COVID en ese país, preconizada por el Partido Comunista Chino. La ciudad de Tokio reconocerá las uniones entre personas de mismo sexo a partir del mes de noviembre tras enmendar la legislación vigente en la capital. Esto es todo por el momento en cuanto a la información de Asia y a nivel global. Seguimos.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
En Asia Central, donde el régimen talibán impuso esta semana a las mujeres de nuevo la burka, el burco, en los espacios públicos. Aquel velo integral emplaza el régimen a salir lo menos posible de sus casas a todo el género femenino. Aida Palau con este enfoque.
Esto confirma, por si hubiera alguna duda, de que los talibanes no tienen ninguna intención de respetar los derechos de las mujeres. Nadia Ghulam es afgana, lleva 16 años en Barcelona, es activista y escritora, narradora, como a ella le gusta que la presenten, y durante años se hizo pasar por su hermano, fallecido en el bombardeo de su casa en Kabul, para poder trabajar. Para Ghulam, el tema del burka no es tan importante como el de la educación, cuyo veto a las niñas suscitó mucho menos revuelo mediático internacional.
La burka ahora mismo es la seguridad de mujer afgana, porque debajo de burka nadie sabe si es joven, vieja, si es periodista, si es activista, ¿qué es? Por lo tanto, cuando yo he escuchado la noticia de burka, no me he preocupado, aún he sentido, vale, hay mujeres que ahora no pueden salir de su casa, pero debajo de burka pueden salir. Un 70% de nuestra población no le ha llegado la educación. Las mujeres en Afganistán ya estaban en situación muy difícil. Cuando hablaban de democracia con la ocupación de Estados Unidos en Afganistán, porque nuestros pueblos y provincias no llegaron la educación. Ahora la situación en grandes ciudades también han cambiado, porque las medidas que están tomando los talibanes, pues todo es basado con una religión que ellos mismos no conocen.
La situación para la población afgana es dramática, explica la escritora afgana.
En la mezquita Dios no te tira comida, tienes que trabajar. El país estás como un reloj que ha determinado la batería y esto afecta la vida de todos los seres humanos. están cerrados en su propio país, no pueden salir, no pueden vivir. Hay mujeres que están vendiendo sus niñas para poder comprar comida a su familia, familias enteras que están vendiendo órganos de su cuerpo para poder comprar comida. Antes de tu llamada me llamaron una mujer afgana que necesita una operación y como que los hospitales no tienen nada, el médico dice sí, te operaré, pero necesito que me pagaras todos los materiales o cosas que yo necesito como un médico. Estos temas me preocupan mucho porque la burka ha estado cuando 20 años lo ocuparon los Estados Unidos, pero lo que pasa es que no hablaban de esto.
Muchas gracias, Nadia Gulam, afgana que dirige Puentes para la Paz desde Barcelona.
Aida Palao a cargo del enfoque próximo desarrollo de la actualidad internacional y de las Américas a las 23 horas GMT aquí en París. Segunda parte, Perú, París, Machu Picchu.
Escala en París, Braulio Moro.
Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio Francia Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español, donde damos la palabra a artistas, políticos, gente de las ciencias, de las artes, de los deportes. Nos encontramos aquí en el corazón mismo de París. Ustedes lo habrán visto. Escala en París ha salido de sus estudios para colocarse en uno de los lugares más emblemáticos de la capital francesa. Estamos en el Palacio de Chaillot, donde se concentra la ciudad de la arquitectura y el patrimonio. Es aquí donde, a partir de este mes de abril y hasta finales de este año, tendrá lugar la exposición, sin duda alguna, más importante de Francia en este 2022. Hacemos referencia a la exposición Machu Picchu y los tesoros del Perú. Para hablarnos de ello, saludamos la presencia en esta escala en París, en este Palacio de Chaillot, de Ulla Holmquist Pachas, que es ni más ni menos que es ministra de la Cultura de Perú, es arqueóloga y que además es la curadora de esta magnífica gran exposición. Ulla, bienvenida a esta escala
Muchas
en París.
Muchas gracias, Braulio. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted por darnos su tiempo. Hablar de la cultura inca, de la civilización inca, es hablar ni más ni menos que de la civilización más importante del Cono Sur antes de la llegada de Colón, antes de la conquista y la destrucción de los españoles. Pero yo quisiera preguntarle, ¿cuánto tiempo se han tardado en concebir esta magnífica exposición? Y sobre todo, ¿de dónde viene esta idea?
Bueno, en realidad, hace muchos años ya la empresa que ha organizado esta exposición tenía una idea de hacer una gran exposición donde se pudiera presentar la civilización andina, ¿no?, a un gran público. Y bueno, se concretaron los planes hace más o menos un par de años con esta alianza con el Museo Larco, del cual soy directora también, siendo curadora de la exposición, co-curadora con una colega arqueóloga también francesa, Carol Frareso, y se planteó hacer una exposición que pudiera itinerar en diversas ciudades del mundo, pero precisamente considerando una muy grande colección e importante colección del Museo Larco, junto con algunas piezas de Machu Picchu, donde se pudiese llegar a entender por qué los incas y Machu Picchu terminan siendo un símbolo tan importante, no solamente para la peruanidad, sino para las civilizaciones efectivamente del hemisferio sur, ¿no? Como gran civilización del hemisferio sur. Entonces se concreta este plan y hemos venido trabajando desde el año 2020 para la apertura, primero en la ciudad de Boca Ratón, y bueno, esta gran sede tan céntrica y tan importante para nosotros, que es acá en la ciudad de París.
Ulla, usted lo decía precisamente, es una exposición itinerante, es un pasaporte abierto de la cultura peruana. Lo decía, el año pasado se presentó en Boca Ratón, en Florida, Estados Unidos. Este año va a estar aquí, entiendo que después va a viajar a Italia, muy probablemente a Australia, Japón. Es una manera de presentar, de itinerar como pasaporte este gran saber, esta gran civilización inca y del pueblo peruano.
Exactamente, porque la idea es llegar a un público cada vez más amplio que a través de una exposición como esta, que es una exposición nueva, novedosa en la presentación de grandes colecciones, importantes colecciones precolombinas de diversas culturas originarias del antiguo Perú, junto con elementos inmersivos, junto con elementos audiovisuales que han sido muy bien concebidos. También hay una experiencia extraordinaria de realidad aumentada, de un viaje en una perspectiva que uno nunca va a poder hacer en Machu Picchu, que es sobrevolarlo, ¿no? Todo esto permite una presentación que esperamos llegue a un público que quiera tener la experiencia general de acercarse a la sociedad andina en general, con algunos conceptos de su cosmovisión, ver grandes tesoros, piezas emblemáticas que realmente son de una factura primorosa, muy sofisticada, pero además que pueda divertirse y entender, porque hay una narrativa, hay un cuento que contamos para colocar a la sociedad precolombina peruana en el sitial que tiene que estar, que es a la par de las grandes civilizaciones del mundo.
Y como gran civilización, ustedes hacen el favor de presentar 190 piezas, cual más excepcional una que otra, y que muchas de ellas salen por primera vez de Perú.
Sí, efectivamente, hay una combinación, digamos, de objetos, como decirlos, como obras maestras, digamos, de la colección del museo, que representan las diversas culturas, pero no solamente son objetos como estos que vemos acá, de metal, de plata, de oro, que son muy representativos de nuestras culturas precolombinas. Hay una linda colección de alfarería, de cerámica, que en realidad era la manera como los antiguos peruanos modelaban el mundo, lo explicaban, representando rituales, ceremonias, mitos. También hay artefactos de piedra como ídolos o monolitos que tuvieron una posición central en el culto de las civilizaciones bastante antiguas. También otros artefactos de madera y de otros materiales. Entonces se va a ver realmente una exposición donde se puede dar uno cuenta de la gran maestría en el trabajo de los diferentes materiales de nuestros ancestros, de los artistas, ¿no?, de nuestras sociedades antiguas.
Ula, yo quisiera preguntarle a aquellas personas que tengan la oportunidad, la posibilidad de venir a ver esta magnífica exposición, ¿podrán eventualmente descubrir alguna de las casi 11.000 piezas que en su momento devolvió la Universidad de Yale de Estados Unidos a Perú, que recordemos, mantuvo casi de manera forzada durante casi un siglo y que fue gracias al esfuerzo del gobierno peruano que pudieron restituirse estas piezas?
No son exactamente del Museo Concha, de la Casa Concha, que es donde están estos artefactos ahora en Perú, pero sí hay objetos de Machu Picchu. O sea que estamos hablando del mismo tipo de objetos que, encontrándose en la Ciudadela, nos permiten ver que se llevaron a cabo diversas actividades de consumo de alimentos, de brindis, rituales en la Ciudadela de Machu Picchu. Entonces, son el mismo tipo de objetos, ¿no? Pero que nos dan una idea, efectivamente, de esta Ciudadela y de su función, y además, de alguna manera, por qué fue la síntesis de un desarrollo milenario, ¿no es cierto? Porque tenemos todos la idea de Machu Picchu, pero en realidad Machu Picchu fue construido...
Estamos hablando de más de 3.000 años de antigüedad.
Exacto, o sea, estamos hablando de una construcción que se hizo en el siglo XV, muy probablemente, pero tenemos 4.500 o 5.000 años de desarrollo de alta civilización antes del Imperio de los Incas. Entonces, lo que esta exposición explica es un poco cómo llegamos a ese punto magnífico de desarrollo.
Y como gran civilización, como gran confluencia de civilizaciones, finalmente, de culturas, ellos desarrollan, entre otras cosas, la civilización inca, la escritura, de una manera diferente a la que conocemos con otras grandes civilizaciones. Hay una cosa que llama mi atención. Háblenos de los quipú. ¿Están presentes en esta exposición?
Sí, me encanta la pregunta porque tú lo has dicho, Braulio. Tiene mucho que ver con ideas que desde muy pequeños, muchos de los sudamericanos y peruanos hemos crecido diciendo, aquí no había escritura, ¿no? Y en realidad es una manera de entender la escritura desde una visión eurocéntrica, ¿no? Que en la que se descartan o no se consideran otro tipo de registro de información, que efectivamente en nuestras sociedades se llevó a cabo un registro de información tridimensional en el caso, por ejemplo, de la cerámica, como lo he mencionado, y en el caso de los quipus, que fueron un sistema de cuerdas anudadas en donde los diferentes nudos en las diferentes posiciones de las cuerdas, cuerdas que además eran torcidas con hilos de diferentes colores, guardando información cualitativamente diferente, como si fueran files de una computadora, ¿no es cierto? Y se puede registrar numéricamente información de manera digital, es decir, la presencia o ausencia del nudo en una posición respectiva, más arriba, al medio o más abajo de la cuerda principal, iba registrando información, no es un ábaco, no es un sistema de conteo, es un sistema de registro digital de información, con la cual se podía llevar, digamos, el registro de cantidades de producción, de población, pero también información cualitativa de jerarquías, ¿no es cierto?, de genealogías. Y si bien no se ha llegado al desciframiento completo de los quipus, ya hoy en día los avances de la investigación de muchos profesionales indican que estamos frente a un sistema de registro de información muy avanzado y que comparativamente podríamos pues considerarlo como un database, ¿no?
Hay otra cosa que llama mi atención, Mula. Los incas en su momento también se diferenciaron, por ejemplo, de los egipcios en el tratamiento de sus muertos. Háblenos de esto precisamente. No utilizan la momificación como se conoce en Egipto, pero se aproximan mucho utilizando los medios naturales, el aire, la altura de los Andes, más de 3.600 metros de altitud.
Exactamente, porque si hablamos de momias, porque hay una suerte de momificación natural, ¿no es cierto? Tanto en la costa, por ejemplo, en espacios muy áridos, se han encontrado cuerpos que parecieran haber sido, digamos, preservados con quitándole de repente la parte interna, y no es así, han sido preservados por la aridez del suelo, por la profundidad de los entierros, que eran en verdad muy cuidados por sus comunidades, porque no solamente los muertos estaban muertos en el concepto que nosotros tenemos hoy en día en la modernidad, eran en realidad ancestros que aún tenían importancia para sus comunidades y que eran revisitados, revestidos, se les llevaban nuevamente ofrendas, se les alimentaba, porque eran ellos los responsables de que la vida se regenerara en este mundo. Se concibe el mundo de abajo como un mundo de regeneración. Y en las alturas, como tú bien lo has mencionado, también otras prácticas de llevar a algunas ofrendas humanas, que lo hubo en las alturas de las montañas con el congelamiento, porque era la mejor ofrenda que se podía hacer a estos picos de las montañas de los cuales bajaba pues el líquido vital que ha sido central en la cosmovisión andina en general.
Ula Holmquist, una cuestión que llama mi atención, estamos aquí en una sala que es seguramente una de las que más piezas espectaculares presenta. Son piezas en oro, extraordinarias todas ellas, una cual más que las otras. Pero si me pudiera yo permitir, ¿cuál es la pieza que más le gusta a usted?
Ay, yo tengo mis preferencias. Y tengo
¿me
mi
la
preferencia
puede revelar?
Por... Sí, en realidad tengo la preferencia por una sección de la exhibición. ¿Por qué? Es una sección en donde presentamos a un personaje legendario, un héroe mitológico que fue bautizado por el fundador de Musol Arco como Ayapae, que es un nombre en Muchik, en lengua Muchik. Pero ¿por qué le tengo una preferencia especial? Porque nos ha permitido contar la historia de un personaje heroico, como existen en todas las grandes civilizaciones, como Gilgamesh, como Orfeo, como Hércules, y yo siento y creo, y lo he visto también en la exhibición previa, cómo es una ruta, esta parte de la exhibición, en la que el público se siente muy involucrado porque entiende la narrativa que es propia de la sociedad andina, Mochica en particular, pero que es muy universal. Entonces, yo tengo mucho gusto por esa sección porque es un cuento que contamos y se complementa perfectamente con toda la ritualidad que se presenta en las demás galerías, con esta asombrosa presentación de los atuendos de los ancestros, ¿no?, de los grandes señores y señoras del antiguo Perú, pero sobre todo nos permite dar el toque, digamos, de las grandes mitologías que han permitido que el mundo pues siempre se imagine estos momentos de construcción de civilización alentados por un personaje civilizador heroico, ¿no?
Estamos llegando ya al final de esta escala en París. No me queda sino agradecerle a Ula Holmquist Pachas, exministra de la Cultura, curadora de esta magnífica exposición, el habernos acompañado, muy amable.
Gracias.
Gracias a la célula video de Radio Francia Internacional, a Florencia Valdés, nuestra productora, y a ustedes les damos una nueva cita aquí la próxima semana en otra escala en París.
France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.